Y de Red Gold que se están empezando a sintonizar en este momento una nueva transmisión en vivo de una entrevista, esta vez con uno de los mejores jugadores extranjeros que han pasado sin duda por la historia de Colo-Colo. Para mucha gente, el mejor futbolista de la historia de Bolivia, que lo llevó a su primer mundial, lo encabezó la primera derrota de Brasil en eliminatorias y dejó un muy grato recuerdo en Colo-Colo por su extraordinaria campaña del año 93 que culminó con un título. Nos referimos a Marco Antonio Echeverri, legendario ex 10 de la selección boliviana, también de Colo-Colo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo llevas estos días ahora? No sé si es cómo es la situación en Bolivia, están en cuarentena, están simplemente tomando resguardos por precaución cada uno. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo estos días.
Primero, muchísimas gracias por las palabras y va a estar para siempre ese cariño especial para toda la gente de Colo-Colo. Complicado acá, muy difícil. Yo personalmente llevo 2 meses justamente ya sin salir. Estoy encerrado en mi casa. Llevo desde el primer momento que el gobierno dijo que teníamos que cuidarnos y que no se podía estar en las calles o hicieron una cuarentena, la verdad, total. Entonces llevamos 2 meses encerrados, la verdad. Ahora hay un poquito de problema porque hay gente que necesita trabajar para comer, necesita comer y ahí está lo complicado ahora, ¿no? Que es entendible también la situación de muchas personas porque en Bolivia el problema está desde octubre, ¿no? En octubre que hubieron muchos bloqueos, paros, cuando hubo las elecciones, entonces la gente no pudo recuperarse nunca y justo viene la pandemia que ya fue para matar el país, la verdad que estamos difíciles. Yo en lo personal tranquilo en la casa, pero el país está pasando un momento duro, ¿no?
Sí, bueno, es una situación muy similar a Chile porque también empezó también sus propias manifestaciones sociales de gente que ha salido a reclamar lo que es justo también para todos y a esto se suma lo de la pandemia que sin duda nos cae muy mal también bueno, en ese sentido y también en lo futbolístico porque también habrá tenido el fútbol boliviano algunos problemas para la continuidad de su fútbol. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido eso y desde tu propia experiencia ya que estás trabajando con el Bolívar?
Ahora el problema está en el sentido de que no ha habido todavía un arreglo directamente con los clubes y jugadores, ¿no? Estaba de por medio el gremio de futbolistas que estaba intentando arreglarlo. Hubieron ahí entre la lucha y la pelea que no se podía y que sí se podía. Entonces se llegó a un arreglo donde directamente el club arreglaba este problema con los futbolistas. Porque desde febrero que no entrenan, no trabajan. Entonces, para ellos creo que ha sido complicado, para el fútbol boliviano sobre todo, hay clubes que, a excepción de unos tres o cuatro que están económicamente quizá más estable por lo que clasifican a la Libertadores, reciben un buen dinero, les da para mantener todo el proyecto, el proceso de la temporada. Pero después los demás, la verdad, están pasando muy mal momento, porque ahí habían clubes que debían hasta 4 o 5 meses, y no quiero quedar muy mal, pero creo que hasta un poco más. Entonces, ha sido muy, muy duro para los futbolistas, para los clubes que no están en ese momento, vamos a llamar económico, de los mejores. Entonces, yo creo que el 70% de los clubes de Bolivia están muy mal, muy mal. Y no veo, la verdad, que haya la posibilidad de empezar ya el torneo, porque está el mismo país socialmente, está pasando por un momento complicado, ¿no?
Claro, bueno, o sea, una situación muy complicada porque el fútbol chileno vive una situación parecida, entonces entendemos todos muy bien más o menos de lo que se vive. Ahora para empezar a recordar un poco lo que fue tu paso por Colo-Colo, hace no tanto ya conversabas en una entrevista que habías tenido posibilidades desde Argentina, del Barcelona de Ecuador, que también está muy interesado en ti, pero finalmente llegas a Colo-Colo. Si nos puedes recordar cómo se produjo esta llegada y qué era lo que significaba para ti en ese momento el llegar a un club que hacía muy pocos años había ganado la Copa Libertadores.
Bueno, primero quiero agradecer esos mensajes tan hermosos, la verdad, espectaculares. Quiero que sepan de que sí, lastimosamente me lesioné, pero entregué todo lo que pude para Colo-Colo. Fue difícil, en su momento aceptar irme. Es más, en mi intención de quedarme, los de la ML se fueron muy inteligentes, ¿no? Primero arreglaron con el club. Y, pero de hecho, mientras arreglaban con el club, arreglaban conmigo a la vez, conversando mi intención, si yo tenía, y en el momento que ya me dicen que si yo quería ir a Estados Unidos, le dije que no dependía de mí, ¿no? Que dependía del club. Y me dice, no, ya lo tenemos todo hecho con el club. Entonces, fue complicado, fue difícil. En su momento, quizás era importante para el club porque estaba justo empezando una crisis muy dura económica del club. Que fue cuando empezó la nueva, después de la etapa de don Eduardo Menichetti, que hasta el cielo le mandó un abrazo grande, se portó una maravilla conmigo. Estaba pasando un momento duro Colo-Colo y la venta mía sirvió por lo menos para tranquilizar un poco a los nuevos dirigentes. Fue en ese momento, Colo-Colo me compró por los 700 mil, algo así, dólares, y me vendió en casi 2 millones, no creo que lo que tengo entendido. Entonces, no fue tan mal para Colo-Colo en su momento de poder recuperar algo de dinero que había invertido conmigo, ¿no?
Y respecto a lo que fue tu llegada, en ese momento, ¿qué te sedujo? Tú estabas jugando en España. ¿Qué es lo que te sedujo en ese momento de poder venir a Colo-Colo?
A ver, mi etapa en España fue, a ver, no fue la mejor porque en cierto modo el culpable fui yo, ¿no? El culpable fui yo, porque yo tendría que haber llegado a España a hablar con los técnicos, con el cuerpo técnico, con el presidente y explicarle de que llevaba 2 años sin descanso, ¿no? Los primeros partidos me fue de maravilla y a medida que iba jugando fui perdiendo mi nivel, ¿no? Vamos a llamarlo así, hasta que me hicieron pruebas físicas, pruebas psicológicas, donde salía saturado de fútbol, ¿no? Y con una ansiedad del 97%, o sea, estaba muy mal. Me dieron descanso para que yo no vuelva a entrenar por un tiempo. Me dijeron que me aleje de las canchas. Fueron muy profesionales. Estuve con una persona que me ayudó muchísimo, un psicólogo, porque yo no entendía por qué no iba a entrenar si me habían contratado, ¿no? Por qué tenía prohibido de ir al club. Había sido que mis exámenes eran complicados porque tenía el 97% de ansiedad. Me faltaba muy poquito para estar pésimo, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue duro y yo no quise hacer caso, ¿no? Yo seguí entrenando por mi cuenta, afuera, en mi casa, los parques y el club se volvió a saber que yo no estaba cuidándome, entonces se molestó mucho, pero no era mi intención esa, ¿no? De ser irresponsable, sino que uno quiere jugar. Y ya cuando recuperé, la temporada había sido espectacular del equipo. Volví a jugar después de 4 meses y me trataron muy bien. Y cuando termina la temporada en España, tenía varias opciones para ir a varios clubes, pero yo no intenté esperar, pero la verdad fue así tan rápido. Fui a una agencia de viaje y vi en la revista de viaje, vi Bolivia y sin avisarle a mi representante, le dije, quiero irme a Bolivia. Compré los 3 pasajes para mi esposa, para mi hijo y me volví y dije yo, no, si yo voy a salir de mi país por condiciones, tiene que ir a buscarme hasta Bolivia. Ese fue mi compromiso personal. Y así fue, ¿no? Volví a Bolívar y al año ya viene las eliminatorias, viene Colo-Colo, Copa Libertadores antes de eso, que no fue muy bien con Bolívar. Y ahí viene el interés de Colo-Colo, la compra y lo demás hermoso, ¿no?
Y bueno, después de que decías que tuviste algunas complicaciones en España, ¿qué fue aquí en Chile lo que te hizo quizás como reencantarte en el fútbol? ¿Tuviste alguna charla con Mirko Josic? ¿Te motivaron algunos otros de tus compañeros, especialmente Patricio Yáñez, de quien has hablado maravillas en tus últimas entrevistas?
Tengo muy buena amistad, no tuve ningún problema por si acaso, y es muy difícil que tenga un problema con un colega, muy, muy difícil, porque trato de ser, intento, no es fácil, de ser buena persona, intento de ser buen compañero, buen amigo, es muy difícil a veces estar bien con todos, pero no me acuerdo haber tenido ningún problema con algún compañero, colega, futbolista en Colo-Colo, ¿no? Entonces, mi llegada fue espectacular porque llego y debuto contra Vasco da Gama, que no podía debutar porque yo, mi compromiso era no jugar, sino por el respeto que tuve con los dos, ¿no? Con los Colo-Colo y con la selección. Cuando Colo-Colo me prohibió, también yo respeté, ¿no? Entonces, en ese momento me dijeron que tenga cuidado, que podía lesionarme, estábamos en plena eliminatoria, pero igual me animé a jugar contra Vasco da Gama y fue una locura, ¿no? Hice el gol de la diferencia de goles, que era el 4-2, y terminé haciendo en los penales también, fue hermoso, ¿no? Cuando la barra me gritaba de ahí, pucha, fue inolvidable, fue un sueño, la verdad, llegar donde, como jugador extranjero, estadio lleno, debut contra un equipo muy, muy grande como es Vasco da Gama en el mismo Brasil, entonces, hacer el gol del tiro libre, y encima finalizar el partido con ese gol de penal también fue espectacular, fue lo máximo.
Bueno, para ti, ¿cómo fue enfrentar en esos momentos? Tú vivías el proceso más exitoso de la historia de la selección boliviana, que se coronó con una clasificación a un mundial, en un país que en ese momento estaba castigado por la situación del Cóndor Roja. ¿Cómo fue para ti vivir ese momento? Y si también te habías dado cuenta que fuiste, hasta Andrés Scott y Juan Castillo, el último seleccionado colocolino extranjero que jugó un mundial.
En su momento, cuando yo llego a Colo Colo, me sorprende lo que la gente sentía, ¿no? O sea, tantos hinchas, honestamente, muchísimos hinchas, ¿no? Desde el aeropuerto, la gente que me atendió, la gente que me esperaba dentro del aeropuerto, cómo salí del aeropuerto, porque era el aeropuerto antiguo, era el aeropuerto, no el nuevo, era el aeropuerto antiguo. Estaba todo lleno de periodistas, yo salgo caminando con el carrito típico y cuando me doy cuenta no me esperaba nadie de mi empresario ni los dirigentes de Colo Colo, se equivocaron, ellos tenían previsto que era en una hora y media más tarde mi vuelo y no llegué con anticipación, entonces no llegó nadie a buscarme, entonces me quedé en medio de todos los periodistas junto a la vereda ahí y no sabía para dónde ir, suerte que a los 5 minutos llegaron algunos dirigentes y el representante mío para poder ya estar más tranquilo, yo pensé que ya me habían abandonado, que ya no me querían en Colo Colo, así que, pero de ahí vino cosas hermosas, todo lo que viví en Colo Colo, a pesar de mi lesión, que es parte del fútbol, porque si hubiese sido una jugada de mala intención, una jugada donde ves que un rival viene y te lo hace de mala manera, pero no fue así, ¿no? Fue son Dios que te pone a prueba, Dios me hizo, quizás, me dio tantas cosas, pero me dijo que quería probarme cómo podía reaccionar a una lesión de esa magnitud, ¿no? Porque fue muy, muy grave. Además, normalmente los futbolistas se recuperan en 6, 7 meses, 8 meses esta lesión. Yo a los 7 meses, con un trabajo durísimo, solo entrené una vez y fue cuando me expulsaron en el Mundial. Entonces, fue duro porque yo entrenaba, me acuerdo, mañana y tarde en Colo Colo y en la noche y yo me pagaba privado al señor Zamorano, que era un especialista en rodilla, ese lo pagaba yo particularmente, ¿no? Entonces tenía 3 turnos para recuperarme y la verdad que no me alcanzó y me esforcé mucho, a veces que llegaba 11 de la noche a mi casa después de la fisioterapia y me costaba dormir, a las 2 me ponía otra vez, 2 de la mañana, a veces, muy pocas veces, pero sí me acuerdo que miraba la hora, 2 de la mañana, y estaba haciendo, no sé, algún abdominal, me metía una máquina para doblar mis rodillas. Fue duro, duro, duro mi recuperación y la verdad que me encantó el haber sido parte de una institución que me dio todo el trato para recuperarme rápido, ¿no? Porque yo a los 3 días... ya yo estaba con psicólogo, ¿no? Fue duro la primera noche que no pude dormir porque es típico, ¿no? Que vos pensás, vuelvo a jugar, no vuelvo a jugar, voy a poder, sí, voy a poder, uno se pone con ilusión y viene también, no creo que pueda jugar y se me pasaba de todo por la cabeza porque es más, ese día me hicieron, me colocaron un yeso que era abierto, ¿no? O sea, me dio más miedo porque tenían que esperar para hacerme las pruebas que baje la inflamación de la rodilla. Entonces, difícil, difícil para mí fue esa noche y todas las noches después, antes de la cirugía, porque nadie sabía si iba a volver a jugar y yo tuve mucho miedo, honestamente, tuve mucho miedo de no volver a jugar.
Respecto a eso mismo de la lesión, bueno, sabemos que no hubo mala intención porque de hecho Mariano Puyol se cae encima tuyo por un choque que tuvo con Patricio Yáñez, pero a pesar de que no fuera la mala intención, pero Mariano Puyol en algún momento se acercó a hablarte después de esta lesión.
Sí, al otro día me llamó y después cuando hubo la cirugía y yo estaba allá en el hospital descansando, también me volvió a llamar, me dijo que le gustaría ir a saludarme, que darme un abrazo, pero que él también sabía que no era lo ideal, ¿no? Porque por supuesto que no era lo mejor, porque la gente tenía una complicidad muy linda conmigo, teníamos algo especial con la gente y era seguro que la gente por ahí no lo iba a tomar de buena manera, pero se portó muy bien llamándome, ¿verdad? Qué
Además de
hermoso
que en
los
ese partido.
mensajes, bueno, que te corte, qué hermoso los mensajes de la gente, la verdad, emocionante,
Claro,
emocionante,
porque.
emocionante. Lo siento mucho, te diré de corazón, la verdad me ha tocado mucho, qué lindo, la verdad, qué lindo.
Sí, el hincha colocolino te reconoce mucho porque, bueno, llegaste a Colo Colo, rendiste de inmediato, te luciste jugando clásico, ganaste un título, eras parte, bueno, como decía, hace muy poco tuvimos la posibilidad de conversar con Marcelo Fraque, que fue compañero tuyo, y tuvo muchos elogios hacia ti y también para el plantel de Colo Colo, diciendo que era prácticamente una selección de Sudamérica, porque por el nivel que tú demostrabas y además otros compañeros, entonces, si nos puedes contar un poco lo que era para ti ese camarín también con tanto talento y bueno, también referirte a este cariño que te ha demostrado la gente por lo que dejaste en tu paso por Colo-Colo.
Fucha, Colo Colo me tocó cosas casi todas lindas, únicamente lo que pasó con que le puede pasar a todo una lesión, ¿no? Una lesión. Pero después te voy a hacer, por ejemplo, mención de que me tocó ser, nosotros teníamos, Colo Colo es parte muy linda en la parte social con los niños, teníamos nosotros el hospital Vicuña Mackenna, no sé si existe todavía.
Existe aún.
Bueno, nosotros íbamos cada 2 semanas un grupo, vamos a llamar, éramos un segundo padre, padrino de un niño que eran con problemas en fase terminal de cáncer, ¿no? Entonces, uy, difícil, durísimo, pero el recibir la llamada del papá del niño, por ejemplo, que yo apadrinaba, y que me diga, Marco, otra vez volvió a comer mi niño, son cosas que son especial. Y la verdad no sé por qué me emocioné mucho. Recuerdo muy lindo todo lo de Colo Colo, así que voy a respirar un poco para seguir hablando. Hermosos los mensajes, así que me han emocionado mucho.
Y van a seguir llegándote mensajes emocionantes.
Y te digo la verdad, por cosas tristes, duras, no lloro. Lloro siempre de emoción, de alegría, y lloro casi todos los días. Entonces esto es muy importante, muy lindo para mí. Así que ver a la hinchada, a la barra, cuando te veía y te abrazaba y lloraba. Así que, pucha, qué lindo, la verdad, este momento. Muy, muy lindo, la verdad. Y yo también lo quiero mucho a la gente de Colo Colo. Te sigo contando del vestuario para que me despeje un poquito porque ya estoy sudando, emocioné mucho, la verdad. Bueno. El vestuario llegó y era el Dream Team, ¿no? Lo que pasó con los americanos cuando fueron a Barcelona el 92, ¿no? En las Olimpiadas con Michael Jordan, con Magic Johnson, Pippen y todas esas estrellas, me tocó llegar a Colo-Colo, ¿no? A Colo-Colo, te fijas ese equipo que tenía, era toda la selección chilena más uno de la selección boliviana. Y un espectáculo como jugaban, ¿no? Era lindo. Encontrar a un ídolo, y yo las veces que hablo del Pato es porque para mí un tipo fuera de serie, ¿no? Un tipo espectacular, el carácter muy especial para mí también, porque yo vi como la gente lo amaba al Pato, ¿no? Y yo recibía también esa felicidad de parte de él, digamos, por el trato que le daban, ¿no? O sea, yo vi cómo lo amaba la gente, es muy lindo, o sea, nunca fui egoísta también, ¿no? O sea, quizás por eso tuve la amistad de mis amigos y el cariño de mis amigos casi siempre, ¿no? Y Marcelito Fraquia, tengo un cariño especial porque llegamos a vivir mucho tiempo, bueno, él en Nueva York y yo en Washington, en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos una amistad muy, muy grande con Marcelo, de familia, nos visitamos mucho y nos queremos muchísimo. Entonces con lo del Pato fue algo increíble, ¿no? Porque era un ídolo mundial, pues, Pato, ¿no? Entonces, y llego y también está Hugo Rubio, otro ídolo internacional, y Coque Contreras, y toda la defensa de la selección chilena, ¿no? Cheito, Marga, Coca Mendoza. Entonces, la verdad es que era el equipo, como decían los gringos, el equipo de ensueño, ¿no? Me pasó algo lindo en mi carrera. Te das cuenta, Colo-Colo en Chile, América de Cali en Colombia, Barcelona y MLE en Ecuador. Solo momentos duros, difíciles para cualquiera, pero hermosos a la vez, ¿no? Si te das cuenta, porque tenés doble responsabilidad, porque no vas a cualquier equipo, vas a equipos que tienen que salir mínimo segundo. Mínimo segundo, y yo me acuerdo, Colo-Colo no puede salir segundo, con el respeto que me merece la U, que fueron clásicos hermosos, y la Católica, que siempre fue una institución espectacular, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, está claro que Colo-Colo no puede salir segundo. Y llegar y ver a veces la noche alba, 60.000 personas, no pasan en todos lados. Así que quiero que sepan los colocolinos que Colo-Colo es lo máximo, que es especial, que hermoso, y que los niños que aprovechen, que tienen una institución muy grande, que entren a su academia. Yo quisiera tener 10 años y ir a entrenar a Colo-Colo, yo, a esos campos que tienen. Y lo digo de verdad, no estoy vendiendo humo, ni mucho menos. Creo que uno que ya yo lo viví, ya pasaron 20 años, un poquito más, que jugué en Colo-Colo, los recuerdo. Es más, yo cuando en ese momento que estaba, siempre hablamos con mi esposa, y nunca se me pasó la cabeza a mí irme de Chile. Yo no tenía sueño ni pensamiento de aquí me voy a un equipo a Europa. No. Nosotros teníamos pensado que no íbamos a quedar a vivir ahí, ¿no? En Chile. Así que solo recuerdo hermoso al hincha, cuando se acercaban a uno y lloraban y te decían que amaban Colo-Colo, que ganaban algo de dinero en la semana y era para comprar su entrada. Eso es único, especial.
Así es, esas emociones que nos afloran, por supuesto, a todos los que somos hinchas de este club. Y bueno, recordar, ya que estás acordándote muchos buenos momentos, algunos partidos en especial que te acuerdes mucho por tu actuación personal, onda, que hayas salido y te hayas sentido más que satisfecho, o esa actuación como consagratoria, que se podría decir, algún partido en especial que recuerdes.
Bueno, el clásico de mi nación siempre va a ser especial. Bueno, de que fue mi mejor partido, me lesioné, digamos, ¿no? Tuvo ese contraste, digamos, ¿no? Después, mi último partido, ganando 1-0 contra la Católica del Pipo y de Acosta, ¿no? Del Beto, que eran dos fuera de serie, figuras impresionantes, qué calidad que tenían, y se entendían muy bien los dos. Entonces, ganándole, creo que hasta los 30 minutos, no recuerdo bien, con un gol mío de cabeza, que no soy muy de cabeza, pero y nos volcaron el resultado 2-1, pero ese fue un partido espectacular. Íbamos muy bien y yo me despedí muy bien de la gente. Lástima, perdimos, pero me despedí muy bien porque jugué uno también de mis grandes partidos, lo mismo decían los comentaristas, ¿no? Traté de rendir al máximo, honestamente. Yo creo que yo tengo ese pensamiento, que a veces podés jugar mal, pero lo que no podés es no tener ganas de jugar. Entonces, si tu actitud, tus ganas, tu temperamento está, podés fallar. Eso está en, porque no sos perfecto, no somos máquina ni robot para hacer el pase perfecto, pero que pongas tu actitud a tope, y que si no te sale la otra así. Sí, yo entregué todo lo que pude para Colo-Colo, la verdad. Me hubiese gustado brillar más, porque me lesioné en mi mejor momento y venía en Copa Libertadores, venía más cosas, y yo tuve que quedarme afuera, tuve que mirar desde el palco porque no podía entrenar, y me tocó todos esos momentos duros, difíciles, ¿no? Entonces pasa, pero lo que viví no me lo quita nadie.
Sí, porque esto también quería preguntarte sobre, bueno, ese partido contra Junior, no tuviste la posibilidad de jugar, pero ¿cómo era tener que verlo desde afuera en ese momento que Colo-Colo estaba dando un baile al Junior, iba ganando 2-0, el Junior más encima de Carlos Valderrama, Iván Valenciano, muy buen equipo ese. Y de pronto se queda eliminado con un empate al último minuto que fuerza los penales y después de ahí Colo-Colo no tuvo mayor fortuna y se quedó eliminado. ¿Cómo se sufre estando afuera? Porque muchos jugadores lo dicen, que es cuando peor lo pasa, cuando peor ustedes lo pasan.
Es que el problema es cuando ya es un resultado adverso de un equipo grande también, ¿no? Porque sabes que ese equipo grande tenés donde vas a pasar, hay un hincha. Donde esté, donde camine. Entonces muchas veces uno, la opción que toma es, voy a quedar, a descansarme en casa, solo entreno y vuelvo por lo menos una semana que pase el enojo de uno mismo y del hincha también, ¿no? Porque hay veces que vos das todo y no te salió, te ganaron y por supuesto el hincha se molesta y te falta el respeto y tenés que ser paciente. Entonces, muchas veces yo opté por descansar en mi casa, por quedarme ahí tranquilo, entrenar y volver y concentrarme otra vez, que no se puede perder, en equipo grande no podés perder. Pero son momentos difíciles, son momentos durísimos, ¿no? El primer torneo que yo llegué, llevábamos 12 puntos de diferencia y cada fecha iba bajando un punto. Cuando faltaban 11, quedaron en 11 y cuando faltaban 10 fechas, un
A ver,
momento
parece
muy,
que
muy
tuvimos.
complicado, muy, muy difícil.
Marco, es que por ahí tuvimos un breve corte, si nos puedes retroceder un poco lo que nos estabas contando hace un momento, porque se cortó un poquito ahí el internet.
Ya, lo que pasa es que lastimosamente tengo otro compromiso igual, con la televisión de México ahora para hablar con México, pero voy a terminar tranquilo acá. Hermoso, hermoso lo que me tocó llegar y cada faltaban 12 fechas y 12 puntos, ¿no? Y yo justo me lesiono y lo sintió un poco en ese momento, faltaban 11 fechas y no podíamos ganar, ya quedamos a 11 puntos y 10 y así, y creo que quedamos a 3 o 4 puntos de Cobreloa, creo que quedó el segundo. Me tocó compartir un día del palco con un ídolo gigante del tenis que tienen ustedes, que es el Chino Ríos, así que lo conocí por primera vez, yo lesionado y él invitado a la derecha, que le hicieron un reconocimiento, creo. Y son lujos que uno se da, ¿no? Haber estado al lado de un máximo ídolo del tenis que a nivel mundial, ¿no? Y que es de ustedes.
Y seguro que también para él fue un honor estar al lado de un tremendo ídolo del fútbol boliviano. Bueno, ahora para recordar un poco de anécdotas, aquí un dato que nos mandó Fabián Valenzuela de Datos Salvos, muy bien, muy amigo de este sitio, que nos comentaba que te tuviste que perder la despedida del Chano Garrido en 1999 porque tuviste que quedarte varado por culpa del huracán Floyd. No sé si te acordarás de aquel momento.
Hubieron varias veces que tuve que perder, igual que de Chanito me pedí de Pato Aguilera, por cuestiones de que yo mantenía todavía en la actividad, ¿no? Mantenía todavía jugando en un club o si no era la selección. Y sí, pasé. Me tocó justo, estábamos haciendo anécdota también, que estábamos en Caracas, Puerto Ordaz. En un partido a beneficio de Haití, justo la noche que fue el terremoto en Chile, el último, el año 2008, 2009, que no me acuerdo bien, la
2010.
verdad, 2010, perdón, estábamos justo cenando con Ivo, no sé quién es más, hablando justamente, porque nosotros fuimos a un partido a beneficio de Haití, y justo esa noche, al despertar en el desayuno, ya nos enteramos de lo que había pasado en Chile, ¿no? Y por supuesto la preocupación porque estaba Ivo, estaba Hugo, creo, no recuerdo quién es más, creo que el Guatón Vega más. Y fue especial ese momento por la tristeza y porque uno se siente parte también de ustedes y fue duro, ¿no? Porque querían saber también de sus familiares, Ivo, y la incertidumbre que pasa con un desastre natural. Así que son anécdotas que tengo, tristes algunas, pero que es el sentimiento de que hay por Chile, ¿no?
Aquí otra anécdota que hay, no sé si te acordarás de Víctor Meya, quien es, cuando estabas tú en Colo-Colo era un
Ah,
juvenil.
Víctor.
Claro,
Víctor,
porque por ejemplo.
Víctor, fuimos a jugar hasta Estados Unidos con Víctor. Él le tocó ir a San José y creo que estuvo en Nueva York más. Y yo con el DC, ¿no? El partido inaugural él juega también y yo igual en la MLS, ¿no?
Claro, bueno, porque aquí un detalle que seguramente muchos que están viendo no saben, pero el primer partido de la MLS oficial, porque tenía otro nombre antes la Liga Estadounidense, cuando se inaugura la MLS, el primer partido fue precisamente el DC United, donde tú jugabas contra el San José, que estaba Víctor Mella. Entonces ahí como hubo un choque colocolinos en el debut de la Liga Grande de Estados Unidos, y bueno, también saber qué opinión tienes de él, porque cuando te tocó compartir, bueno, era un juvenil promisorio que se cansaba de hacer goles en las inferiores del club.
Sí, no, y debutó con nosotros igual ahí en Colo-Colo, ¿no? Porque junto con Manolito Neira, con Frank, eran jugadores diferentes, por supuesto, ¿no? Y compartimos ya vestuario porque ellos llegaron a subir. Entonces, justo me toca irme a Colombia a mí el año 95. Volví, tuve muy poco tiempo, volví a estar con él y ya fue mi transferencia a la MLS. Me voy en diciembre a Bolivia y febrero, pretemporada, y justo el 4 de abril nos volvimos a reunir en San José, California, para el partido inaugural y fue lindo volver a verlo, pues, ¿no? Fue lindo volver a verlo después de que ya habíamos compartido vestuario y chao por esta camiseta que queremos mucho. Y le mando un fuerte abrazo.
¿Tuvieron alguna
Perdón.
conversación en ese momento pensando que, claro, porque era un hecho histórico, era el primer partido de la Liga Estadounidense y sin darse cuenta de pasar de jugar en Chile, se reencontraron luego al otro hemisferio y en un partido que sin duda que significó mucho en ese momento?
Nos vimos ahí en la cancha, en el calentamiento, nos saludamos antes de comenzar el partido, durante el partido, y en Estados Unidos acostumbraban mucho, no sé ahora, en la época nuestra, sí se acostumbraba, sobre todo al comienzo, el equipo local organiza una especie de cóctel, fiesta, comida, para sobre la MLS, de los clubes, los directivos, en especial de fútbol, ¿no? Y quizás los inversionistas, los hinchas más reconocidos. El club local organiza esta fiesta para el equipo de visita y para su gente más querida, vamos a llamar así, más íntima del club. Entonces ahí también pudimos conversar un ratito, que nosotros habíamos perdido el primer partido y la verdad que yo estuve creo 5 o 7 minutos y me fui solito al bus con Jaime Moreno y me quedé un rato a esperar que salgan los demás, ¿no? Porque estábamos molestos, la verdad, ¿no? Y lo hallé muy raro que haya una cena, fiesta y festejar después de un partido perdido. Entonces, yo la verdad que no tenía mucha gana y me fui al bus. No pude compartir mucho, pero nos vimos.
Parece que de nuevo hay problemas con la señal. Esperemos un momento. Ahí volvió.
Estoy acá, estoy acá.
Sí, es que al rato se va negro la imagen.
Ya, y te decía de que no, con nos llevamos muy bien siempre, siempre hubo mucho respeto, mucho, mucho afecto además, yo tenía un cariño especial también por él, porque empezaron desde chicos ahí en Colo-Colo y subieron en la época que yo había llegado, entonces fue espectacular compartir una nueva liga, una nueva experiencia, ser los pioneros, porque él también es un pionero de esta MLS, ¿no? Porque cuando empezó no era fácil, era complicado. De Colo Colo tener 60.000 personas, el promedio en DC era 17.000, que era espectacular, honestamente, 17.000, 20.000 personas, el promedio es espectacular en cualquier país. Y eso fue el único choque, vamos a llamar así, que tuve fue. El estadio lleno de Colo-Colo allá no estaba tan lleno, pero después lo demás, la organización y todo lo demás que tienen los americanos siempre es muy especial, ¿no?
Hablando del fútbol norteamericano, bueno, aquí nos escribe Alfonso Zúñiga, que compañero labores en nuestra oficina, que nos dice, primero, un gran saludo para ti, y la consulta pasa de que tú eras ídolo en Estados Unidos, entonces, ¿qué piensas de aquellos que critican el nivel del fútbol de ese país, sobre todo en Sudamérica? Tú que eres un jugador probado en este nivel, seleccionado, ¿qué nos puedes decir sobre esas críticas quizás injustas a la MLS?
Injusta, yo lo creo, yo creo porque no, a ver, para mí, para jugar es perfecto, Tenés un público, por ejemplo, que ellos piensan, creen y lo sienten de que uno es un futbolista profesional, que vos entregaste en el partido todo, que vos hiciste todo lo posible para ganar y dar los tres puntos, pero que no se pudo y que el otro rival fue mejor, o por lo menos si empataste. Ellos no piensan, digamos, que vos no entregaste todo. Ellos creen que es tu profesión y que vos haces lo mejor. Entonces ellos terminan el partido y tu hincha, el americano, te espera afuera de la cancha o por donde salís en tu auto del garaje, te esperan colas y colas para firmar autógrafo. Para ellos es lo mismo, digamos, ¿no? Por supuesto, más feliz vas a estar si ganan, pero ellos creen de que vos entregaste todo y que sos profesional y que mala suerte, ¿no? Mala suerte que te ganaron. Entonces ellos no esperan para tratarte, no esperan para tirarte lo que sea o hablarte mal, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces quizás una de esas de las cosas que me encantó, económicamente no tienen problema, la tecnología la tuvieron siempre. Yo me acuerdo que en el año 96 ya fue donde vi la primera vez que un técnico manejaba, en el año 96, muchos años ya, ¿no? Un programa donde ellos ponían... Pato Yáñez pase con la derecha a Marco Echeverri y salían solo los pases de Pato Yáñez a Marco Echeverri con derecha, digamos, ¿no? Entonces son muchísimos años de eso, de lo que ellos ya implementaban, ¿no? Y lo que utilizan de infraestructura en los campos deportivos, igual, accesorios para poder entrenar, están muy, muy, muy arriba de nosotros, la verdad, muy, muy lejos, ¿no? Bueno. Yo hablo hace 26 años, no sé qué tendrán ya ahora.
Me imagino en varias cosas todavía están varios pasos adelante. Nosotros quizás no tendrán esa picardía sudamericana, pero vaya que están trabajando especialmente para el fútbol. Aquí ahora, bueno, acordarse ahora aquí un poquito de los malos momentos. Para ti, ¿qué crees que fue peor en tu carrera? ¿Aquella lesión ante la U o la expulsión en el Mundial de Estados Unidos?
En Estados Unidos, honestamente, no fue para mí, no es para mí una mala noticia, digamos, no, más la rabia personal porque me lesioné antes, nada más. Para mí, lo que más me dolió fue mi lesión. La expulsión en el Mundial no pasa nada para mí, ¿por qué? Porque yo sé que si estaba en condiciones, que si hubiese sido como estaba en mi ritmo y en mi nivel en Colo-Colo, iba a tener otro desempeño, iba a tener otro nivel, no estaba para jugar, honestamente, y lo vuelvo a decir ahora, quizás un poco irresponsabilidad mía de haber jugado ese partido, porque no tenía que jugar, yo no estaba sano, yo había recuperado, estaba sana mi rodilla, pero no estaba preparada para jugar, ¿no? Yo no podía jugar, yo había hecho un solo entrenamiento ese día antes, en la práctica, que Ascargorta me dice, va a jugar de lateral izquierdo, y le encargó a los demás que por favor tengan cuidado con mi rodilla, ¿no? Porque iba a ser solamente un sistema él y teníamos que estar parados haciendo solamente imagen ahí para que pueda trabajar el primer equipo que iba a entrar contra Alemania. Entonces, no pensé yo que iba a jugar, no sabía. Él se había comprometido en una charla conmigo que iba a jugar contra España, que era el tercer partido, iba a jugar 5 minutos para entrar y sacarme esa posibilidad de saber de un Mundial, ¿no? Entonces, la expulsión del Mundial no pasa nada conmigo. Yo creo que el árbitro podría haberme sacado sí o sí amarilla, estoy seguro que podía, que fue injusto la roja para mí, y nada más, pero sí mi lesión me ha marcado para toda la vida. Me marcó porque yo sabía que podía ser otro mi nivel de fútbol, porque ya
De nuevo, ahí se nos fue un poco la señal. Ahí está de nuevo Marco, que nos comentaba, bueno, ahora está en la parte de cómo le marcó en la vida esta lamentable lesión.
Sí, sí, fue duro, durísimo. Es lo único que me ha marcado en forma negativa, ¿no? Que siento que pudo... No, tampoco soy malagradecido con Dios por lo que me dio, ¿no? Porque me dio la posibilidad de jugar casi 2 Se corta porque justo tengo una reunión acá con una gente, con Milton Melgar y otros jugadores,
claro.
Y me están llamando ya, pero bueno, estoy a las órdenes, mi hermano, siempre, estoy a tus órdenes, lastimosamente no puedo compartir mucho tiempo más porque me están desesperados llamándome.
Entonces, sí, mira, quería... Perdón, Marco, mira, lo que pasa es que nosotros sí. Tenemos un hincha que nos escribió, ya. Yo creo que puedes leer su mensaje, en el que dice que cuando tú te fuiste a Colo-Colo era tanto lo que te quería que te fue a despedir al aeropuerto. No sé si puedes ver ahí la foto y de pasado si puedes leer el mensaje aquí de este hincha que se acuerda con mucho afecto de ti.
¿Wilson?
Claro, con Wilson.
Escucha. Ya, Wilson, por favor, me gustaría estar en contacto con él, mandarle un recuerdo, mi camiseta de la selección también de aquí de Bolivia, así que termino la entrevista y nos comunicamos, seguimos en contacto. Gracias, está hermosa esa foto, qué lindo recuerdo, la verdad. Abrazo para Wilson. Seguimos, cuando termine la entrevista, querido Wilson, por favor, te contactás conmigo ahí.
Muy bien. Así que ya sabes, Wilson, aquí, que, oye, qué conversación y de nivel vas a tener aquí con uno de los grandes, insisto, extranjeros que ha pasado por Colo-Colo, porque tú llegaste en un momento donde en el fútbol chileno llegaron muchos extranjeros de calidad, ya nombraste al Pipo Borosito, al Beto Acosta, después llegó el Leo Rodríguez, Marcelo Flaque, que fue compañero tuyo, era seleccionado uruguayo, y además tú, eso hablaba muy bien de aquel momento del fútbol chileno, pero donde tú supiste destacar especialmente por tu talento.
Tuve la oportunidad de llegar a un club muy grande, muy, muy grande. Yo sabía, Colo-Colo, ¿no? Campeón de la Libertadores y todo, pero ya llegar a Santiago y ver lo que representaba Colo-Colo ya fue especial, ya fue muy grande. Viví ese momento de que se metieron hasta mi casa los periodistas, como estilo paparazzi, hasta donde yo me hice la cirugía. Fue muy grande, fue muy, muy, muy especial. Y gracias a Dios que me fue bien también mi debut y cómo fueron mis primeros 3 meses, fue a todo dar espectacular. La hinchada, los dirigentes, mi nivel también estuvo bueno, el club, el equipo jugó espectacular. Se armó un hermoso grupo, la verdad.
Muy bien. Oye, bueno, ya que tienes tus compromisos ahora lo que nos comentabas ahora, vamos a dejar entonces la entrevista hasta acá, pero me imagino que estará abierta la posibilidad también para volver a recordar tus buenos tiempos en Colo-Colo y también tu excelente paso por el profesionalismo, porque bueno, faltan muchos temas para hablar con alguien de tu trayectoria, pero si quieres aprovechar ahora de dejarle un mensaje a los colocolinos que ahora te están mandando sus mensajes de cariño.
No, por favor, el compromiso de que si quieres mañana mismo, seguimos. Fue un compromiso que estoy hace mucho tiempo, entonces, pero igual, vamos a seguir, por favor, a la gente. Muchísimas gracias. Lo mismo que sienten ustedes por el club, lo siento yo. Fue un orgullo defender los colores de Colo-Colo y a mis amigos, a mis compañeros, mis colegas que estuvieron conmigo. Gracias, la verdad, porque me trataron de una maravilla. A toda la gente y el hincha, ni hablar. Yo lo declaré en mi primer partido, ¿no? Con esa hinchada da ganas de jugar gratis, así que abrazo grande para todo Chile, que sigan con la cuarentena, por favor, cuídense mucho, aquí estamos intentando hacer lo mejor. Muchas gracias a ustedes.
Muy bien, y esperemos que cuando toda esta pandemia pase podamos tenerte aquí en el Estadio Monumental para que la gente te pueda dar los reconocimientos en persona. Muchas gracias por este contacto, Marco. Entonces te dejamos para que vayas a tus otros compromisos y ya estaremos en contacto para recordar otras anécdotas también, incluyendo tus partidos por la selección boliviana o cuando tuviste que volver a jugar contra Chile.
Gracias a ustedes. Abrazo a toda la gente. A todo Colo-Colo. Colo-Colo entero. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con Marco Antonio Echeverri, que ha sido sin duda uno de los extranjeros de mayor calidad que pasó por Chile. No estuvo tanto tiempo en Colo-Colo, pero sin duda que dejó un gran recuerdo con esa zurda que tenía, ese tándem espectacular que armó con el Coque Contreras en el medio, que causó estragos en Chile y que lamentablemente su lesión le quitó quizás mayor brillo en el tramo final de su carrera. Pero sin duda que fue un lujo poder compartir con él, un jugador que es leyenda en el fútbol boliviano y que lo vamos a tener, ya nos dijo, próximamente en Dale Albo. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad, atentos a nuestra página de alealgo.cl, que ya les estaremos entregando nuevo contenido y nuevos entrevistados.